Estás escuchando Estación Piazzolla con Víctor Hugo. En la radio pública.
De un modo un poco lunar, un poco vago y muy artístico, vamos a seguir en Nueva York. Sucede que el amigo que presentaremos a continuación tuvo su inspiración en un personaje eminentemente neoyorquino. Ya vamos a ver. Gabriel Rolón es un tipo formidable, un querido amigo. Todos ustedes lo conocen, psicoanalista, escritor extraordinario, exitosísimo, por cierto, actor, hombre de radio, músico. Bueno, lo cierto es que con esas actividades como herramienta, Rolón nos piensa todo el tiempo y de un modo muy hondo, siempre rodeado de buenas músicas y buenas historias. Hace algunos años, cuando el boliche clásica y moderna existía, sucedió allí un hecho teatral y musical que todavía recordamos. Gabriel Rolón, junto a Teresa Castillo, tomó como idea Medianoche en París de Woody Allen e inventó su cielo nocturno de personajes amados con su Medianoche en Buenos Aires, espectáculo que tuve la suerte de ver, disfrutar y aplaudir de pie. Allí, junto a la maravillosa violinista y coautora Teresa Castillo y junto al gran pianista Federico Mizrahi, Rolón relató sus encuentros espectrales con figuras notables de la cultura del Río de la Plata y del planeta entero. Dice Gabriel en el prólogo de lo que después fue libro: luego de haber visto la película Medianoche en París, nos desafiamos con Teresa Castillo a pensar quiénes serían nuestros fantasmas admirados con los que nos gustaría conversar en alguna noche mágica y porteña. Y aquello que nació como una travesura intelectual fue tomando forma. Así, una tardecita nos reunimos con Federico Mizrahi y entre mates y Malbec nos entusiasmamos juntos. Ahora, amigos, lo que vamos a escuchar es el fragmento de aquel relato musical en el que Gabriel Rolón se encuentra con Borges, con Freud, con Manzi, con Discépolo, con el propio Woody Allen, con García Lorca y, a esto quería llegar, con Carlos Gardel junto a Astor Piazzolla. Vamos a callarnos un poco, porque saben, hablamos con Gabriel. Él mismo nos cuenta un poco de todo esto.
Hola, Víctor Hugo, querido, qué gusto saludarte y ser parte de este programa tan querido y tan bello. Y decirte que, bueno, esta medianoche en Buenos Aires surgió preguntándome, después de ver Medianoche en París, con quién me gustaría encontrarme si tuviera la posibilidad mágica de compartir una noche, si tuviera esa posibilidad de conversar con algunas personas importantes de mi cultura, de mi música, de mi mundo, y aparecieron estos personajes que, por suerte, bien conoces, porque tuviste la generosidad de estar allí cuando lo hicimos. El encuentro de Piazzolla y Gardel probablemente sea el más querido por mí. Disfruté mucho esa charla imaginaria con Borges, de ser testigo de ese duelo puro verso entre Discépolo y Manzi, pero el encuentro con Astor es muy fuerte, porque imaginarme semejante genio pequeño ir con su miedo a entregar un regalo a ni más ni menos que a Carlos Gardel, después este desafío de tocarle el bandoneón para que Gardel escuchara, este sueño interrumpido de irse de gira con él, que de un modo mágico terminó conservándolo con vida, y esta manera extraña en el que aquel recuerdo de niño vuelve a las manos del hombre, parece todo como una señal. Y yo creo que el arte a veces es eso, el arte es una especie de magia que de un modo secreto une a algunas personas, como nos unió a Gardel y a Piazzolla, como nos une a nosotros con Piazzolla a través de la magia de su música.
Era Gabriel Rolón hablándonos de Medianoche en Buenos Aires y de aquel encuentro con Piazzolla. Y ahora, con música y textos muy emocionantes que se van a disfrutar muchísimo, aquí va esta joyita que supimos conseguir. Federico Mizrahi al piano, Teresa Castillo en violín, la voz de Gabriel Rolón y aquel encuentro entre Carlos Gardel y Astor Piazzolla, soñado para el espectáculo Medianoche en Buenos Aires.
A esa altura de la noche yo necesitaba descansar. Por eso me metí en el primer bar que encontré en una de las esquinas y me senté en una mesa. Pensé que ni siquiera sabía dónde estaba. Y como si hubiera leído mis pensamientos, desde la mesa de al lado un hombre entre las sombras me respondió: en el abasto. Aunque el barrio ha cambiado un poco. Yo sentí en silencio y le pregunté si él era de allí y me dijo que más o menos, que en realidad había nacido en Mar del Plata. Después se me arrimó como para hacerme una confidencia y me dijo: mi viejo trabajaba en una peluquería en la que se levantaban apuestas clandestinas. Ah, sentí yo. Y como para cambiar un poco de tema, le hice una pregunta muy banal. Así que marplatense, le dije. Y él me respondió que sí, aunque me aclaró que en realidad su infancia la había pasado en Nueva York. Me dijo que su barrio se parecía a la serie Los Intocables. Y que era un barrio en el que existía la bronca y el hambre. Y que había crecido viendo eso todos los días. Pandillas que peleaban entre sí, robos y hurtos. Pero también la parte bella de Nueva York. Sus grandes avenidas. La música de Gershwin y el bar que estaba en la esquina de su casa. Le pregunté qué andaba haciendo por estos lados y me dijo que estaba buscando un amigo al que no veía desde que era muy chico. Don Carlos Gardel. Y ahí me contó. Parece ser que el padre de este hombre, al que apodaban Nonino, era fanático de Gardel y se enteró de la visita que el Zorzal iba a hacer a Nueva York. Esto fue un año antes del accidente. Gardel, que tenía por entonces 45 años, se alojaba en un departamento en el piso 18 del edificio de Bellas Artes. Nonino, entusiasmado con la llegada de su ídolo, se pasó dos noches enteras sin dormir tallando una estatuilla de madera que tenía la figura de un gaucho tocando la guitarra y abajo un cartel al pie que decía: para el gran cantante argentino Carlos Gardel. Cuando la terminó, mandó a su hijo Astor a que le llevara la estatuilla junto con una invitación para comer ravioles y la indicación de que no se olvidara de contarle que él tocaba el bandoneón. Y así, una mañana de primavera de 1934, el chico se encontró en el ascensor del edificio con un hombre pelado que llevaba una botella de leche en la mano. El chico le habló en inglés y el pelado le respondió en español. Era uno de los músicos de Gardel, que al llegar se dio cuenta de que había olvidado la llave y viendo que Astor era ágil, le pidió que trepara un poquito por la escalera de incendio, entrara por la ventana y le pidiera la llave a Carlos Gardel. Es el de pijama azul con pintitas blancas. Astor entró, le entregó el paquetito con la estatuilla. Gardel la abrió, la miró y le dijo: pero che, tu viejo es un artista. ¿Sabes qué? Desde ahora esta estatuilla va a ser mi amuleto de la suerte. Astor se fue de allí llevándose dos fotos autografiadas, una para él y otra para su padre, y prometiendo volver al otro día para tocar el bandoneón. Al día siguiente, entonces, con una camisa blanca y un pantalón azul, Astor caminó nuevamente hasta allí, y cuando llegó, Don Carlos ya lo estaba esperando. Vestido con una camisa francesa de seda natural, traje claro, corbata a rayas. Le ofreció un vaso de leche y le pidió que tocara. Entonces, Astor dejó el estuche en el piso, lo abrió, sacó el bandoneón, lo puso sobre su rodilla y empezó a tocar. Tocó un poco de Gershwin, algunos valses, una ranchera, un tango. Gardel
lo miraba y no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando terminó de tocar el tango le dijo: "Pará, pibe, vos vas a hacer algo grande en la vida, te lo digo yo, pero al tango lo tocá como un gallego. Pero dale, ya que sos de acá, llévame a recorrer la ciudad". Astro me contó que caminaron toda la mañana y que Gardel se probó zapatos, compró camisas, trajes, corbatas, y que al mediodía fueron hasta su casa y comieron los ravioles. "Esa tarde nos hicimos amigos", me dijo. Y parece ser que como el pibe tenía pinta de reo, Gardel lo invitó a participar de su próxima película, El día que me quieras, haciendo el papel de Canillita. Astor cobró $25 por ese trabajo y después le ofreció que se uniera con ellos a la gira, pero el papá no lo dejó. Dijo que era muy chico para eso. Menos mal, porque en esa gira Gardel y todos sus músicos perdieron la vida en el accidente aéreo de Medellín. Astor me dijo en broma: "Si no hubiera sido por Nonino, en lugar de tocar el bandoneón yo hubiera tocado el arpa". Y tras cartón me contó una historia que me puso los pelos de punta. Al parecer, caminando por el barrio judío de Nueva York en el que había vivido Astor en su niñez, alguien encontró en un negocio de antigüedades que estaba en un sótano un muñeco. Un muñeco medio quemado y chamuscado, que debajo tenía un cartel que decía: "Muñeco que perteneció a un cantor argentino". El hombre bajó y preguntó cuánto costaba. Le dijeron $20. Se fijó y vio que él solo tenía 10. Entonces se fue prometiendo volver al otro día con todo el dinero para comprar el muñeco. Así lo hizo. A la mañana siguiente, muy temprano, volvió al barrio judío. Bajó aquellas escaleras hasta el sótano. Entró en el negocio, pero cuando llegó, el muñeco ya no estaba. Lo habían vendido. Es escalofriante pensar en las vueltas que dio ese muñeco. Nonino lo talló y se lo dio a Astor. Astor fue y se lo llevó a Gardel. Cayó con Gardel en el accidente quemándose parcialmente, y de allí alguien lo robó, y vaya a saber uno cómo viajó desde Colombia hasta Nueva York para llegar a un negocio que estaba a solo una cuadra de la casa en la cual Nonino lo había tallado. Algunos supersticiosos adjudicaron la mala suerte de aquel vuelo a la presencia del muñeco maldito. Pero Astor me dijo que él no creía en esas cosas. Es más, me confesó que siempre había tenido la esperanza de que alguien lo encontrara y se lo enviara, pero que nadie nunca lo había hecho. Y claro, le dije yo, seguramente usted querría tener un recuerdo de Gardel, ¿no? No. Yo querría tener un recuerdo de mi viejo. ¿Por qué?, le pregunté, no sin temor. ¿Qué pasó con su padre? Él me miró con los ojos cansados y me dijo: Hoy mi viejo Nonino es una planta. Es la luz, es el viento. Y es el río. Este torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser su desafío. Me sucedo en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco. Esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós.
Belleza, ¿no? Fue el llamado Quinto Encuentro de Medianoche en Buenos Aires, la obra de Gabriel Rolón y Teresa Castillo, y disfrutamos este momento con Gabriel como relator protagonista, Teresa Castillo en violín y Federico Mizrahi al piano.
Apretó el bandoneón y estiró el tango.
Quilombo.
Esto es Estación Piazzolla.
Escribe Nicolás Tolcachier.
Su música.
Edición Juan Derbencis.
Sus testimonios.
Y con Ricardo Cutufós en la coordinación.
Sus intérpretes en todo el planeta.
En Radio Nacional.
Con Víctor Hugo.
Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso en Estación Piazzolla, parte final. Es ese momento en el que nos paramos frente a nuestra pila de discos y decimos: Este. Hoy cerramos con este. Y hoy le toca a una composición breve, impactante, sin demasiada prensa, que se llama Vayamos al Diablo. Está en el concierto en el Philharmonic Hall de Nueva York. Y tocan, claro, Astor Piazzolla, Jaime Gossis, Antonio Agri, Quicho Díaz y Oscar López Ruiz. ¡Qué temón! Y no es tan conocido, tan mencionado en la obra de Piazzolla. Lo sabrán. Astor con todo su empuje, con una potencia notable en Vayamos al Diablo. Un tema que grabó con su quinteto en 1965. Bueno, no nos digamos eso, el título del tango, pero digámonos que nos vamos hasta la próxima semana, cuando nos vamos a reencontrar con Estación Piazzolla. Ahí queda atrás esta que vivimos, particularmente con el recuerdo de Piazzolla en Nueva York. Un programa que hemos preparado con Nicolás Tolcachier en la producción general y en los textos, y Juan Derbencis en la edición. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música, a la genialidad y a las aventuras de Astor Piazzolla.